En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa informativo de Queremos Saber en unas fechas tan especiales como las que estamos viviendo, en bueno, cómo pasa el tiempo, cómo pasa la vida y cómo van llegando esas fechas tan importantes para todos y todas. En esta ocasión también lo vamos a trasladar al ámbito político, porque hoy tenemos que saludar a Mónica Rossi. Muy buenas tardes, Mónica.
Buenas tardes, Menchu.
Ella es concejala y portavoz de Adelante Huelva, ya quedó como única integrante de ese grupo municipal, además de coordinadora local de Izquierda Unida. Y con ella queremos también hacer ese repaso de la actualidad política, porque van cumpliéndose también fechas especiales que tenemos que hacer un poco de reflexión. Y me gustaría empezar precisamente por el 15M, ¿verdad? Que Alberto Garzón, el coordinador federal de Izquierda Unida, hablaba de ese despertar del colectivo, de ese buscar alternativas, deseos, sueños, anhelos, y que, bueno, bajo ese lema, si se puede, movilizó socialmente a todos y todas.
Sí, yo creo que eso fue la verdad es que fue un soplo de aire fresco, ¿no? Yo en aquellos momentos era presidenta de la Asociación de Vecinos de Nigueral, y bueno, pues siempre he sido una persona implicada en cuestiones del barrio, ¿no? En aquel momento estaba la Asociación de Vecinos, había estado la AMPA, en fin, muy involucrada. Pero aquello fue como un despertar de conciencias de mucha gente, bueno, pues que dijo, es que no somos mercancía, ¿no? Las personas no somos mercancía y queremos, bueno, pues otra forma de hacer política en la que las personas, bueno, pues se encuentren en el centro, ¿no? Y yo creo que en ese sentido sí fue un despertar, una toma de conciencia de muchas personas, bueno, pues que habían estado a lo mejor más, quiero decir, más tranquilas o más pensando que con el hecho de votar cada 4 años pues era su manera de ejercer la democracia, pero realmente fue ese despertar de decir no solamente consiste en votar, sino que hay que participar y la ciudadanía tenemos la voz, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que fue un momento muy 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 interesante y muy enriquecedor.
Antes y después,
sí,
¿verdad?
Sí. Y también, bueno, pues de que muchas personas se empezaran a involucrar en la política desde organizaciones políticas y no solamente, bueno, pues con una implicación como muy directa, ¿no?, y muy activa.
En ese momento hubo también ese cambio del bipartidismo a dar también voz a otros
colectivos,
opciones,
sí, otras opciones efectivamente,
políticas.
Efectivamente.
¿Qué ha cambiado? ¿En qué hemos avanzado en estos 10 años?
Pues mira, yo creo que seguimos o sigue habiendo gente que sigue creyendo y defendiendo, bueno, pues esas ideas que salieron del 15M, y hay por otro lado, bueno, pues también una desafección hacia lo político, bueno, pues resultado un poco de todos esos casos de, bueno, pues que hemos vivido, ¿no?, de corrupción, de malas prácticas, de la falta de ética en la política, de ese mirar hacia el interés de uno mismo y no hacia lo que tiene que ser la política, que es un servicio a la ciudadanía, que es un servicio coyuntural, porque aquí se está de manera, no te llevas para toda la vida, por lo menos yo así no la entiendo, y bueno, pues está generando mucho malestar. Y por otro lado, el ver cómo los problemas de las personas, de sus vidas cotidianas, pues por los desencuentros, por las mentiras, por los bulos, por muchas cuestiones, bueno, pues no se terminan de resolver, ¿no? Y bueno, pues yo creo que eso también al sistema le interesa, porque bueno, las personas que realmente están trabajando por el bienestar de los demás y por poner precisamente a las personas en el centro, pues entramos dentro del paquete del todos son iguales, ¿no? Y bueno, pues mucha gente piensa que cuando estás en un sillón político, pues estás o bien para enriquecerte o para... Y no es así, ¿no? No todos somos iguales en ningún partido, no todos somos iguales. Y bueno, yo creo que es importante que la gente se involucre en la política desde su realidad cotidiana y desde ese pensamiento de crecimiento y mejora de la comunidad en la que vivimos, ¿no? En este caso es la ciudad de Huelva, pero bueno. Y la política no solamente son los partidos políticos, todos hacemos política, todos y todas, en nuestras decisiones a la hora de comprar, en nuestras decisiones a la hora de trabajar, cómo trabajamos, si no nos quejamos cuando nos están explotando. Quiero decir, la política impregna la vida de todo el mundo.
Y alrededor. Las decisiones políticas también
efectivamente,
afectan a
todos, claro,
los ciudadanos, ¿no? A la ciudadanía.
Efectivamente, porque bueno, pues ahí están los programas políticos que se van cumpliendo y bueno, pues efectivamente no son la misma, cada uno entiende las relaciones sociales y la construcción de la sociedad de una manera, cada partido político. Y ahí es donde están las diferencias, ¿no? Uh-huh. Fundamentales. Entonces, eso también la ciudadanía tiene que aprender a vislumbrarlo y a valorarlo y a tomar conciencia y a tomar sus propias decisiones en función de lo que las personas entienden que es mejor para ellos y para ellas. Y en función de esos programas que se presentan, ¿no? Y participar en, bueno, pues en el tejido, en todo lo que rodea la vida en los barrios, en cualquier sitio, en sus asociaciones, en donde sea.
Y en eso nos hemos dado cuenta también cómo se abordan las circunstancias diversas. En esta ocasión, bueno, pues empezó el movimiento 15M por gestionar una crisis en aquel
efectivamente.
Entonces. Y hoy en día, pues también estamos viendo cómo se gestiona una nueva crisis, en esta ocasión derivada de la pandemia.
Uh-huh. Así es. Lo que pasa es que en esta nueva crisis yo creo que estamos viviendo como dos cuestiones, ¿no? La primera, pues una solidaridad sin límites, es decir, la gente en la pandemia pues ha mostrado esa cara amable y buena del ser humano en el que se preocupa por los demás, en el que, bueno, pues el apoyo es la ayuda, y no solamente me refiero a lo que son ONGs, ¿no?, sino a las personas individualmente, incluso desde los pequeños gestos de acompañar a un vecino, de hacerle la compra a una vecina que no podía salir de casa, pues a organizar las redes de solidaridad en los barrios que han estado apoyando, bueno, pues de distintas maneras a muchas personas de los propios barrios. Y a la vez, bueno, pues todo lo que han trabajado desde las ONGs más reconocidas, bueno, pues en ese apoyo a la ciudadanía, en Huelva Capital me refiero. Pero también, por otro lado, estamos viendo cómo el individualismo y luego la situación de miedo e incertidumbre que tenemos las personas y que hemos vivido con la pandemia, bueno, pues está también llevando a esos comportamientos individualistas y a esos mensajes que hay determinados partidos políticos que están lanzando, bueno, pues que rompen también con esa solidaridad enorme que existe y que hay, ¿no? Son como dos modelos contrapuestos. Y ahí, claro, yo digo que al sistema capitalista no le interesa, bueno, pues que las personas estemos unidas.
Claro,
y haciendo
un
frente, efectivamente. Al final es poner la economía en el centro y no a las personas.
A lo que se le dé importancia.
Efectivamente.
Como también es importante que, bueno, todo va llegando en el tiempo, en esta ocasión han llegado ya los presupuestos municipales,
sí,
2021 en nuestro ayuntamiento, y para gestionar lo que viene siendo nuestra capital onubense. Y bueno, sabemos, ¿no?, que a Izquierda Unida, a esa confluencia con Podemos, no les ha gustado mucho el resultado de ellos, ¿no? No, para vosotros no ha sido tampoco pues lo que necesita en este momento la ciudad.
No, porque nosotros entendemos que bueno, pues a la vez que se ha generado una situación, la que tenemos en Huelva Capital, también entendemos que se ha perdido una oportunidad para trabajar unido hacia un modelo de ciudad y donde precisamente la acción política recayera en las personas. Y eso, bueno, pues nosotros lo veíamos en el ámbito de las políticas sociales en cuanto a esa demanda de un plan de inclusión que abordara vivienda, servicios sociales y empleo, por un lado. Y por otro lado, bueno, pues a esos avances que necesita la ciudad de cara, bueno, pues a una transformación del modelo, ¿no? Del modelo productivo de la ciudad, que ahora mismo, bueno, pues dependemos del sector servicios, que está bien, pero que hay que diversificar, y esa diversificación en estos presupuestos no se ve. Y luego urbanísticamente también, es decir, urbanísticamente es verdad que va a haber obras y demás importantes, pero entendemos que no era suficiente porque el suelo que se vende, el suelo municipal que se vende es para construcción, y bueno, nosotros entendemos que hay que avanzar hacia, bueno, pues a una instalación, a una promoción de industrias de transformación de renovables y bueno, pues de otro tipo de industria limpia y que a la vez, bueno, pues haga crecer el empleo. Y otro eje para nosotros muy importante, que siempre lo ha sido el del patrimonio histórico, arqueológico, natural que tenemos en la ciudad y que para nosotros suponen un elemento de impulso en el desarrollo local de Huelva, bueno, pues en ese, en lo que es el turismo, ¿no? El hacer que, bueno, pues que la gente venga, no solamente en meses de buen tiempo, sino que sea un turismo que vaya más allá, un turismo cultural, el que visita en invierno las ciudades porque le apetece ver, bueno, pues cualquier sitio histórico importante y demás. Y nosotros eso vemos que en los presupuestos tampoco estaba reflejado. Y además, por supuesto, bueno, el recre, los 3,5 millones de euros para el recre, que para nosotros ni siquiera nos, o sea, nos planteamos la posibilidad de una enmienda, pero directamente nos iban a decir que no. Entonces, bueno, porque nosotros esos 3,5 millones de euros del recre lo hubiéramos destinado al plan de empleo, que nos parece que es la prioridad ahora mismo en la ciudad. La gente está con mucha angustia, con mucha incertidumbre y, bueno, pues queriendo tener un empleo que le permita eso, bueno, pues pagar sus cosas, ¿no? La comida, la luz, el agua, el butano o el gas, y la comida, es decir, vivir con un mínimo de dignidad. Y para eso es necesario tener un trabajo, porque el trabajo es lo que te aporta pues esa, un trabajo digno, claro, y en condiciones, porque bueno, la precariedad no lleva a que precisamente las familias puedan desarrollar sus proyectos de vida. En el caso de los jóvenes ya ni hablamos, ¿no? O sea, que es que la emancipación prácticamente es imposible, porque son chicos y chicas que están trabajando 2 horas, 3 horas, y bueno, es casi imposible que se puedan marchar de su casa, ¿no? Y vivir sus vidas, que es lo que, bueno, pues lo que nos pide el cuerpo con esas edades, ¿no?
Sí, ley de vida, como decimos.
Exactamente.
Siempre. Y que llega, ¿verdad?, ya un hartazgo cuando llegan a cierta edad y no pueden desarrollar esos anhelos, esas aspiraciones. ¿Seguís echando en falta políticas de perspectiva, en perspectiva de género?
Sí, además eso es una cuestión que para nosotros es importante. Y esa moción que se aprobó en el 17, en el que planteábamos que todos los grupos municipales nos sentáramos con entidades de mujeres y, bueno, pues fuéramos capaces de abordar no todo el presupuesto, porque es imposible hacerlo en un año, pero sí empezar a trabajar para que en una de las áreas fuéramos capaces de implementar el presupuesto teniendo en cuenta la realidad de las mujeres en la ciudad. Y cuando hablamos de la realidad de las mujeres en la ciudad, hablamos de que somos la mitad de la población, usamos el transporte público de manera diferente del que los hombres, nos movemos y caminamos por las calles de manera distinta a como la utilizan los hombres en la ciudad, utilizamos las plazas y los parques de manera diferente, y bueno, pues también la situación de desempleo que vivimos y la situación de precariedad que tenemos son más altas que los hombres. De hecho, bueno, todos los datos están ahí, de brecha salarial, de desempleo, de brecha de pensiones, es decir, entonces es necesario empezar a tener en cuenta, pues, el elaborar una de las áreas del presupuesto, uno de los capítulos, teniendo en cuenta pues esa perspectiva de género y que las mujeres, bueno, pues teniendo en cuenta y en el pensamiento cómo las mujeres, bueno, pues utilizamos los espacios de nuestra ciudad, ¿no? Y los servicios de nuestra ciudad.
Vosotros os hubiera gustado también, ¿no?, que hubiera ese margen de tiempo para negociar, para consensuar decisiones.
Sí, no, a nosotros nos hubiera gustado que nos hubiéramos sentado todos juntos y que hubiéramos hecho cada uno nuestras aportaciones. Evidentemente hubiera sido muy difícil que todos los grupos hubiéramos podido sacar adelante, bueno, pues nuestra manera de entender nuestro modelo de ciudad, pero sí creo que hubiéramos sido capaces de llegar a un consenso de dónde poner el acento, cómo, y a partir de ahí, bueno, pues trabajar todos unidos en esa recuperación y avance a medio plazo, ¿no? Porque tenemos políticas a corto plazo que son necesarias, pero a medio y a largo plazo. Y haberlo hecho entre todos. Y esto no lo decimos ahora, lo venimos diciendo desde el tema de la pandemia, porque nos parece importante contar con, no solamente con los grupos políticos, sino con todos los actores importantes de la ciudad, bueno, pues que tienen algo que decir y aportar seguramente en esa manera de cómo Huelva puede convertirse en otra ciudad diferente de la que es ahora, en el sentido de avanzar, ¿no? Y creo que desde la universidad hasta las organizaciones sindicales, bueno, pues las organizaciones empresariales, es decir, las asociaciones de la cultura, la gente joven, es decir, haber hecho un proceso bonito y participativo que hubiéramos recogido, evidentemente, pues muchas propuestas, ¿no? Y, por ejemplo, bueno, pues ahí tenemos el plan estratégico que sigue, que no se termina de desarrollar y posiblemente con la situación actual se haya quedado, pues un poco habría que darle un
otra vuelta.
No, creo que es que habría que revisarlo todo a partir de la pandemia, hay que revisarlo todo. Nosotros hablábamos de esa revisión del plan de vivienda que se aprobó, es decir, que los planes son en los momentos en los que se hacen, pero claro, ante una situación nueva como la que ha generado la pandemia, ahí habría que haber estado mucho más espabilados y bueno, pues haber trabajado en otra línea y en otra puesta en marcha de bueno, pues de esa revisión de planes y de cuál era la situación actual de la ciudad y qué respuesta vamos a dar. Para eso están las evaluaciones de los planes, ¿no?
Y bueno, y a lo largo de este tiempo, pues han sido varias las mociones que se han ido aprobando en los diferentes plenos. ¿Echáis en falta que no se reflejan esas partidas para afrontar, por ejemplo, la contratación de intérpretes de lenguaje de signos?
Sí.
O para ese parque de autocaravanas tan necesitamos.
Sí, sí, sí. De hecho, esa es la interpelación que traemos este mes, porque bueno, también es otra manera de hacer turismo. Lleva aprobada también una moción con tiempo aprobada y bueno, pues que vemos que no se termina de ejecutar, ¿no?
Tenía que no sería muy costoso tampoco.
Claro, ¿no? Y además, bueno, pues es verdad que yo tenía apuntada una relación de obras pendientes de inversiones en los barrios. Bueno, pues en concreto aquí una de las demandas que tiene la Asociación de Vecinos de aquí de la Hispanidad es el techado, o sea, la cubierta de la zona deportiva, ¿no?, que está ahí y que no se termina de efectuar.
El cerramiento, ¿no?, porque el techado.
Claro, sí, eso, el lo que es el cerramiento del pabellón, ¿no?, del pequeño pabellón que hay aquí, que es una demanda de este barrio, pero bueno, de tiempos inmemoriales, es decir, que son cosas que están ahí, ¿no?, o la conexión con la calle Natividad, la barriada de Navidad, el arreglo de las aceras, por ejemplo, en la barriada de Nuevo Molino, del casa por casa no venía nada. Y bueno, pues Marismas de los Diel está en una situación en la que, bueno, pues se están construyendo, se vuelven a construir viviendas en los solares de las viviendas que se han tirado. Entonces, bueno, a eso hay que darle una solución porque se siguen ocupando espacios y necesita esa barriada, necesita una transformación, hombre, importante. Y para eso es necesario que se termine el programa Casa por Casa con la Junta de Andalucía y meterle el diente a ese tema. En la Orden, hay plazas interiores en la barriada de la Orden que no se abordan, es decir, cuestiones pendientes, efectivamente.
Igual que nos hemos dado cuenta, ¿no?, al final, en esta época de crisis sanitaria y social que hemos vivido con la COVID-19, la falta que nos ha hecho, bueno, pues el tener, por ejemplo, pues ese wifi en espacios públicos.
Por ejemplo, importante, ¿no? Yo creo que esa era una reflexión que salía precisamente del plan integral del Distrito 5 a raíz, bueno, pues de la vivencia y de lo que se había experimentado a través de los colegios, de los centros educativos de la zona, bueno, pues en relación a muchos niños y niñas que habían tenido que trabajar sus lecciones y sus deberes, pues con los móviles, con un móvil, pero claro, los móviles se le gastan los datos, estamos hablando de población vulnerable que a lo mejor no tenían, bueno, pues para ponerse un router o tener datos ilimitados en los móviles que les permitieran. Entonces, bueno, pues eso supone que estos niños y estas niñas hayan vivido, bueno, pues lo que es las tareas y el tema de la educación con desigualdad, con lo cual ahí hay que plantearse efectivamente cómo se implementa un sistema de wifi que permita, bueno, pues que familias y demás en el distrito 5, en este distrito o en otras zonas, ¿eh?, porque tenemos Pérez Cubilla, que también está dentro de Heracis, tenemos, es decir, zonas concretas donde habría que abordar cómo se puede hacer.
Toda la zona limítrofe, digamos.
Efectivamente,
de,
¿no?
La capital. Y seguimos, bueno, porque al final se nos va el tiempo, pero sí que es verdad que en el tiempo se han cronificado pues muchas cosas. Entre ellas, bueno, pues tenemos que hacer ahora mismo mención a la ultimísima actualidad. Ya hablábamos de nuevamente un incendio en la zona de Palos, pero ya esta mañana de madrugada nos encontrábamos con la noticia de que también sí, había ocasionado un incendio en Lucena del Puerto. Al final, asentamientos chabolistas que viven en condiciones precarias, digamos insalubres, inhumanas, y que no se le da respuesta desde la ninguna de las administraciones al final.
Efectivamente,
no hay
efectivamente
consenso.
Efectivamente, y es terrible. Yo, las muertes de las personas trabajadoras en este caso, pues además, pues son personas que están trabajando en nuestros campos, en las campañas, haciendo que lleguen la comida a nuestras mesas y que esos frutos nuestros maravillosos vayan pues a las mesas de Europa, bueno, pues que tengan que morir en esas condiciones, ¿no? Yo me parece terrible, bueno, pues que en pocos días y que, bueno, pues ni el relator, es que ni siquiera lo decimos nosotros como organización política, es que lo dice el relator de la ONU, de Naciones Unidas. Entonces, aquí hay que sentarse y poner pie en pared y ya de una vez por todas que todas las administraciones, desde el Estado central hasta las localidades donde están esos asentamientos, bueno, pues se pongan en marcha políticas reales que permitan, bueno, pues que estas personas salgan de esos asentamientos y vivan en las condiciones dignas que cualquier persona tiene que tener, ¿no? Y bueno, pues yo de verdad que es que yo esta mañana, vamos, me he sentido terriblemente triste y muy indignada, porque al final te preguntas qué tiene que morir más gente para que a esto se le meta el diente de una vez por todas entre todas las administraciones.
Bueno, nosotros ha habido dos víctimas.
Seguimos con esa petición, ¿no?, al Parlamento Europeo, que creo que es importante, a ver si también desde Europa, bueno, pues ponen al gobierno español de la Junta de Andalucía y a las localidades en ese sentido para que se trabaje, bueno, para darle una solución definitiva, claro, ¿no?, a esta realidad, porque ya
tanto
no es
en Huelva
ni
como en Galería, ¿verdad?
Sí.
Que hablamos de más de 13.000 personas que están pues mal viviendo.
Hombre, yo el otro día hablaba con una persona de una ONG que le preguntaba por el incendio de Palos, que se necesitaba, en fin. Y me decía, Mónica, es que además hay más gente que cuando se quemó en febrero, porque claro, están trabajando, son gente trabajadora, es decir,
estamos en plena campaña
y bueno, pues eso, ¿no?
Y al igual que esta situación, tenemos que seguir hablando de que ya llegamos a tiempos veraniegos, y en la costa, pues también, bueno, pues muchísima gente, mucha afluencia de personas que acuden, y necesitamos, ya 5 años que sabemos que el Chare de Lepe, el Chare de la Costa, está terminado, pero lo que no sabemos es porque sigue siendo un edificio fantasma.
Pues yo creo que es una cuestión de inversión, simplemente de poner el dinero, que bueno, para, porque el Chare ya no solamente es el edificio, es los equipamientos que requiere el Chare, los accesos para llegar al Chare, y bueno, pues eso es voluntad política de poner dinero para que el Chare se abra y se hagan los accesos, tan simple y tan sencillo como eso. Si esa voluntad política no existe, pues evidentemente pues podemos estar así pues otros 5 años más, ¿no? Ahí están pendientes también el Chare del Condado y el de Aracena, que también es un edificio fantasma, un esqueleto, ¿no? Entonces, bueno, pues la inversión en salud pública es necesaria e imprescindible. Yo creo que eso es algo que esta pandemia ha demostrado. Y bueno, pues también cada uno tiene sus modelos, ¿no? En el caso de la Junta de Andalucía, bueno, pues es más cómodo y más fácil conveniar con los centros privados que no tener una propia dotación pública. Entonces, al final, pues nos quedamos con estas cosas, con que tenemos un hospital construido que no se abre, bueno, pues por esa falta de voluntad y de inversión de ese dinero público que tiene que ir para estas cosas, que son las importantes y las fundamentales para las personas, para la vida de las personas.
Ya en el pleno del mes de abril conocíamos, bueno, pues esas dos mociones que presentaba el Grupo Municipal Adelante Huelva, pues fueron aprobadas, tanto lo de que se cumpla la ley de memoria democrática como sí. Bueno, pues la elaboración de ese reglamento de las juntas municipales del distrito. En esta ocasión, sí. ¿Qué tenéis entre manos? ¿Qué estáis ya preparando?
Bueno, pues esto es primicia. Esto es primicia porque he registrado las dos iniciativas esta mañana con nuestras preguntas y nuestra interpelación. Mira, nosotros estamos muy preocupados y muy preocupadas con la cuestión del empleo en la ciudad. Y también, como he dicho antes, con el tema del patrimonio. Entonces, hemos planteado una iniciativa en la cual lo que venimos a pedir es que el Ayuntamiento de Huelva, junto a todas las administraciones implicadas, es decir, que tengan titularidad o competencia en edificios que tenemos en nuestra ciudad, que ahora mismo se encuentran en estado de abandono y que es patrimonio, que son patrimonio, bueno, pues que nos sentemos todos juntos para ver un plan de inversiones plurianuales que nos permita precisamente rehabilitar esos edificios y que eso se haga a través de un plan de empleo específico, es decir, es poner el acento de la creación de empleo en la rehabilitación del patrimonio de los edificios históricos de la ciudad. Uh-huh. Esa es una de las iniciativas y la otra es más aparentemente más sencilla. Y bueno, pues que nos hemos dado cuenta porque nos han llegado peticiones al grupo municipal y bueno, es verdad. Y son, bueno, pues una cuestión, son dos cuestiones muy sencillas. Tenemos dos déficits grandes en el transporte público de la ciudad. Uno de ellos es los polígonos industriales. No hay autobuses urbanos que lleguen hasta los polígonos industriales de Huelva y que no se tiene acceso. Y bueno, pues eso también es verdad, que en esos polígonos industriales hay muchas pequeñas empresas locales instaladas y que venden sus productos, ¿no? Y bueno, pues lo que hemos planteado es que, por un lado, se estudie y se ponga en marcha una línea que llegue hasta esos polígonos industriales de la ciudad. Y por otro lado, la playa del Espigón, que no se puede acceder en transporte público, tienes que ir en tu coche. Entonces, bueno, pues hemos planteado que se haga se plantee un convenio con DAMA, en el marco del consorcio de transporte metropolitano, para se ponga en funcionamiento bueno, pues una línea de buses que vaya hacia la playa del Espigón y bueno, pues se mantenga esa línea, hombre, con más intensidad en verano, efectivamente, pero también en invierno se mantuviera, con idea además de que en el propio autobús hubiera algún tipo de dispositivo QR que con los móviles te pudieras descargar información sobre toda la riqueza patrimonial que existe en la isla Salté y que permitiera además, bueno, pues esas visitas turísticas a la isla Salté. Esa es la idea.
Interesantísimas las mociones y bueno, ya nada, dos minutos nos queda, pero no sin antes abordar, bueno, pues ese rechazo rotundo que Izquierda Unida y bueno, y no es el único grupo, ¿verdad?, que ha mostrado también ese descontento con la instalación de peajes en las autovías españolas y en concreto en nuestra provincia, que sabemos que es la carencia que tenemos.
Sí,
¿no?
Nosotros nos hemos opuesto totalmente porque, bueno, pues es una cuestión. Los peajes en las autopistas o en las autovías al final son impuestos directos, porque tú lo que haces es pagar directamente de tu bolsillo un dinero para el mantenimiento o para poder circular por esas carreteras, ¿no? Y bueno, nosotros creemos en la fiscalidad progresiva. Entonces los peajes en las autovías y el poner peaje al final es lo que influye en el bolsillo de cada trabajador y cada trabajadora que se desplaza de una localidad a otra para trabajar o simplemente porque quieres ir a otra ciudad o a alguno de los pueblos que están a través de la misma zona, bueno, pues para desplazarte, ¿no? O en el mismo hacia Portugal que hacia Sevilla. Entonces, bueno, nosotros entendemos que eso no es justo y por eso nos hemos opuesto rotundamente a que en el 2024 tengamos que tener peajes en las autovías de Huelva, ¿no? Tanto hacia Portugal como hacia Sevilla.
Si aún tuviéramos, ¿verdad?, una buena conexión o con
Nosotros seguimos insistiendo en la necesidad de las conexiones ferroviarias. Para nosotros el modelo no es el AVE, ya lo hemos dicho, porque nos parece caro y al final, bueno, pues no es un tren que estructure el territorio. Nosotros creemos en la velocidad alta, que bueno, pues lo que es el Talgo, que vaya teniendo sus paradas, y en los cercanías, en una buena red de cercanía que nos permita esos desplazamientos pues a lo largo de toda la provincia, que enganchemos con Portugal y que enganchemos con Sevilla, y bueno, pues con una buena frecuencia y de horarios. El talgo es más barato que el AVE, los billetes, es decir, que es una cuestión, y la inversión que hay que hacer también es menor. Vale,
pues con todo ello nos quedamos. Muchísimas gracias, como siempre se nos pasa el tiempo volando contigo, Mónica.
Totalmente, es verdad.
Y queremos abordar tantos temas y bueno, y el tiempo al final muchas veces va en contra, pero bueno, yo creo que ha quedado muy claro y muy explícito todo lo que hemos tratado en el programa de hoy, gracias a nuestra invitada excepcional, Mónica Rossi. Gracias a todos por vuestra atención esta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber, con Menchu Martínez.